La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Allanaron el edificio de Cristina Kirchner en Recoleta. La Policía Federal hizo procedimientos en el primero y el cuarto piso. Fue después de la declaración de testigos por los cuadernos de las coimas. Este lunes, en Comodoro Py, Cristina Kirchner presentó 3 escritos en la causa de los cuadernos de las coimas. En ellos denunció una persecución y recusó al juez Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli. Por la tarde, la expresidenta fue al Instituto Patria. Cuando estaba allí, un operativo de la Policía Federal entró al edificio de Recoleta, donde vive, y allanó 2 departamentos. Sospechan que podría haber guaridas para esconder abultados montos de dinero. Según revelaron fuentes de seguridad a Nicolás Buñazki, los allanamientos no se hicieron en el departamento a nombre de la exmandataria, sino en el primero y el cuarto piso. Varios testigos señalaron ante la justicia que en esas propiedades podría haber lugares para guardar grandes cantidades de dinero, como bóvedas y entrepisos, apuntó el periodista de TN en Bella Tarde. Además, consignó que el primer piso habría sido adquirido por el ex socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice. En 2010 interviene Osvaldo de Sousa, el hermano de Fabián de Sousa, uno de los responsables del grupo Indalo, quien los compró con $450,000 en efectivo, y 4 años después quedaron en manos de Cristóbal López a través de un proceso de división. Creemos que eran una pantalla y los departamentos eran de la familia Kirchner, aseguró ATN Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer, una de las denunciantes de las causas Otesur y Los Sauces. Oscar Centeno registró en sus anotaciones al menos 46 veces la llegada de Roberto Barata a ese edificio. En sus textos se narra cómo se trasladaban bolsos llenos de dinero desde el Ministerio de Planificación hacia diferentes direcciones de empresarios y exfuncionarios. La expresidenta está sospechada de ser la jefa de una asociación ilícita que recibía sobornos de parte de empresarios energéticos y de la construcción vinculados a la obra pública para financiar las campañas electorales. Según los cuadernos, además, se quedaban con el dinero. En una de esas anotaciones del 6 de mayo de 2013, Centeno consignó que había dejado de registrar detalles del circuito de coimas por temor a que lo detectaran. Luego aclara que volvió a hacerlo al citar una reunión entre el exministro Julio De Vido, Barata y Cristina, donde la exmandataria los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales. La conexión Sanfelice. Sanfelice está involucrado en la causa en la que se investiga si fue testaferro de Néstor Kirchner en la compra del Hotel Waldorf. De acuerdo a una denuncia de la exdiputada Margarita Stolbizer, desde la cuenta corriente que tenía en el Banco de Santa Cruz, sucursal Río Gallegos, el expresidente debitó 2.204.400 pesos y 3.693.750 pesos en marzo y agosto de 2009. Esos pesos, al tipo de cambio de la época, significaban $1.700.000, el mismo valor por los que en ese mismo año José Manuel Vázquez y José Luis Cibes vendieron el lugar a Bochi. La justicia sospecha que el Waldorf se usó para lavar dinero. La misma mecánica se habría usado también por los Kirchner a través de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en las causas de Otesur y Los Sauces. Respecto del operativo de la policía en el edificio de Cristina Kirchner en Recoleta, el abogado de la expresidenta denunció: esto es un circo, pero los allanamientos son en el primero y cuarto piso. En diálogo con TN, el letrado calificó la situación como un circo y una pantalla para tapar la abrupta escalada del dólar. Si están allanando algo relacionado con Cristina, no es una arbitrariedad, sino un delito, aclaró ante las cámaras. Sin embargo, cuando se comprobó que los efectivos habían ingresado a otros departamentos que no están vinculados con la familia Kirchner, Dalbón sostuvo que se trata de una persecución política y un gran show. Según confirmaron fuentes judiciales, el departamento del primer piso lo compró el ex socio del matrimonio kirchnerista Osvaldo Bocci Sanfelice, que es investigado como posible testaferro de los exmandatarios. El propietario de este inmueble fue, en una primera instancia, Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián de Sousa, accionista del grupo Indalo, pero en 2014 se lo transfirió a Cristóbal López en un proceso de división. Se entregó Claudio Uberti y pidió ser arrepentido por los cuadernos de las coimas. El exfuncionario kirchnerista estaba prófugo desde el viernes. En las anotaciones de Oscar Centeno aparece mencionado como dueño de una de las propiedades en donde Roberto Barata retiraba el dinero. El exdirector ejecutivo del órgano de control de concesiones viales, Claudio Uberti, se entregó a la justicia en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas y pidió sumarse al pelotón de arrepentidos. El exfuncionario kirchnerista estaba prófugo desde el viernes y desde entonces no se sabía ni en dónde estaba ni cuál iba a ser su estrategia de defensa. Según confirmó TN, Uberti se presentó este lunes en las oficinas del fiscal Carlos Stornelli junto con su nuevo abogado. Entró directamente a la fiscalía y luego se dirigió al juzgado, en donde oficializó su entrega. Luego solicitó ser arrepentido, tal como lo hicieron los empresarios involucrados en el escándalo de los cuadernos. El ex titular de Ocovi aparece mencionado en varios fragmentos de las bitácoras del chofer Oscar Centeno, quien desató el escándalo de la nueva ruta de Dinero K, en donde el matrimonio Kirchner recibía bolsos con coimas millonarias de empresarios de la obra pública. En esas anotaciones, Uberti figura como el dueño de una propiedad a donde Roberto Barata, número 2 de Julio Devido, iba a retirar la plata. La situación judicial de Uberti se complicó aún más con la declaración de Luis Betnaza, director institucional de Techint. El empresario aseguró que el exfuncionario kirchnerista, junto con Devido y José María Olazagasti, le pidió dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación de los empleados de las compañías que tenía el grupo en Venezuela. Sin embargo, no sería la primera vez que el titular de Ocovi queda en el ojo de la tormenta. Uberti se hizo conocido por el escándalo de la valija con $800,000 que intentó ingresar Antonini Wilson a la Argentina. Por este caso tuvo que dejar el gobierno y se abrió un expediente judicial en su contra. Como la causa prescribió, fue sobreseído. Además, al exfuncionario kirchnerista se lo consideró como el embajador paralelo que funcionó en Venezuela durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, en donde respondía las órdenes de Devido. Cristina Kirchner, mientras tanto, recusó al juez Claudio Bonadío y pidió citar a Mauricio Macri como testigo. Presentó 3 escritos, pidió la nulidad de la causa y no aceptó preguntas en la investigación por su posible vínculo en la red de sobornos que destaparon las anotaciones de Centeno. Cristina entró a las 9:35 a los tribunales federales de Retiro y se retiró a las 11:13 tras ser citada por Bonadío en la causa en la que está involucrada por menciones en las anotaciones del ex chofer de Roberto Barata, Oscar Centeno, y por declaraciones de investigados, algunos de ellos arrepentidos. Según los cuadernos, tanto Cristina como Néstor se quedaban con el dinero de las recaudaciones ilegales. La senadora de Unidad Ciudadana tiene una mala relación con Bonadío, al que llegó a llamarlo pistolero y mafioso, y que acusó en muchas ocasiones de perseguirla. En uno de los escritos, la exmandataria cuestionó que Bonadío esté al frente de la investigación y consideró que las actuaciones deben ser remitidas al juez federal Julián Ercolini, que la investigó y envió a juicio en la causa por corrupción en la obra pública. De manera deliberada, Bonadío armó un nuevo expediente mellizo para imputarme otra vez como jefa de una presunta asociación ilícita. Resulta inconcebible que Bonadío, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita, afirmó. Además, acusó que hay persecución de parte del actual gobierno. A partir de la asunción del ingeniero Mauricio Macri como presidente de la Nación, he sido sometida a una múltiple persecución judicial, solo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional, indicó la senadora en el documento. La exmandataria acusó que el juez y el fiscal fueron elegidos a dedo y consideró que decidieron armar una nueva causa y autocolocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal cuando las circunstancias políticas resultaron apropiadas. En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes, se constituyó en la oportunidad perfecta, consideró. Tras denunciar graves arbitrariedades por parte de Bonadío en su contra en otras causas, la exmandataria apuntó contra la investigación que ahora sigue el magistrado. En el marco de este proceso, siguiendo las mismas prácticas delictivas de siempre, Bonadío dispuso arrestos ilegales, ordenó procesamientos infundados, trabó embargos millonarios y dictó prisiones preventivas ilegítimas, manteniendo incluso la increíble calificación legal escogida, indicó. Afirmó además que desde la asunción de Macri como presidente, la justicia dictó 5 procesamientos en su contra. Increíblemente fue imputada y procesada en 3 causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015, cuestionó. En otro de los documentos habló de una supuesta connivencia entre Macri y Angelici, el fiscal Stornelli y el empresario Ángelo Calcaterra, primo del presidente e imputado en el caso, y que se acogió a la figura del arrepentido. Según fuentes periodísticas no desmentidas, el acuerdo para definir la situación de Calcaterra se habría gestado durante ese fin de semana. Concretamente, en distintos medios se publicó que Ángelo Calcaterra habría mantenido reuniones con Daniel Angelici, así como también con el fiscal Stornelli. Este último encuentro se habría llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos, con la presencia del propio presidente de la Nación, llegándose a conocer algunos de los diálogos que habrían tenido lugar en dicha reunión, señaló. Los cuadernos de las coimas y el paso de Cristina por tribunales en los medios del mundo. Los principales diarios y portales internacionales tienen su mirada puesta en la Argentina y en el escándalo al que se considera una potencial bisagra en la historia y en la justicia del país. ¿Cómo las notas de un chofer pueden hacer caer a la élite política en la Argentina? Así, el tradicional Washington Post titulaba su crónica de lo que se conoce como los cuadernos de las coimas, el escándalo de corrupción que destaparon las notas de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, uno de los colaboradores más cercanos de Julio De Vido, ex titular del ya extinto Ministerio de Planificación kirchnerista. El mundo entero contempla esta mega causa que involucra a empresarios y a los más altos funcionarios de la anterior administración y a la que describen ya como el lavallato argentino. Incluso el mismísimo diario O Globo invitaba a ver quién es quién en el escándalo local, luego de que se conociera el hallazgo del equipo periodístico de La Nación, liderado por Diego Cabot. El New York Times, en un artículo titulado Bolsas de dinero en la Argentina, las notas de un chofer impulsan una investigación de corrupción, y firmado por el periodista Daniel Politi, cuenta cómo en uno de los cuadernos, o en unos cuadernos espiralados baratos, Oscar Centeno plasmó 10 años de viajes en los que transportó funcionarios y dinero de una presunta red de corrupción. Si bien consigna que los principales involucrados pertenecen a la administración kirchnerista, destaca que también están involucrados empresarios de primera línea y al respecto dice que se trata de una rareza en un país donde el sector privado ha sido visto como inmune a las investigaciones de corrupción. Con respecto a la expectativa que esto genera en la justicia, el artículo del Times cita a analistas locales y concluye: el escándalo presenta un nuevo desafío para el sistema judicial que no pudo nunca ser exitoso en responsabilizar al poder por actos de corrupción. En el diario El Nacional de Venezuela, uno de los pocos medios críticos del chavismo que ha logrado subsistir a los embates del oficialismo, publicó el viernes una columna de opinión firmada por Héctor Faundes titulada Vigilen al chofer, estableciendo un paralelismo con el ejercicio del poder por parte de la administración chavista. Dice, es como si Antonini Wilson hubiera llevado un registro de las veces que viajó a Buenos Aires por encargo de Hugo Chávez, indicando cuánto dinero llevaba en sus famosos maletines y a quién se los entregaba. Es como si a Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Chávez y luego tesorero de la Nación, o a Claudia Díaz, primero enfermera de Chávez y luego también tesorera de la Nación, les hubieran encontrado una libreta con los depósitos y los números de cuentas bancarias en Suiza y en Andorra. Pero tal vez, a diferencia de sus homónimos tropicales, los pillastres de Río de la Plata no querían depósitos en el extranjero, que siempre dejan huella. Ellos querían dólares en efectivo y eso es lo que obtenían a manos llenas. Con respecto a lo que sucedió este lunes en horas de la mañana en tribunales, el diario español El País, que ha dado seguimiento al escándalo desde el primer día, tituló Cristina Fernández de Kirchner se declara una perseguida política en la causa de los cuadernos. En el cuerpo de la nota se consigna que la expresidenta Cristina Kirchner volvió a los tribunales, ya se había presentado por otras causas, y que lo hizo sola, sin el baño de masas que la arropó en ocasiones anteriores. Destaca, tal como lo sugiere su propio título, la estrategia de la actual senadora de la Nación de posicionarse como víctima de una persecución, tal como acusa serlo su par brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. Javier Fernández, el abogado Javier Fernández, pedirá pericias psiquiátricas a Norberto Yarvide. Dijo, no está en sus cabales. El ex juez había apuntado contra el titular de la AGN y contra el ex espía Estiuso por apurarlo para acelerar causas de los Kirchner. Además, pedirá la recusación a Claudio Bonadío. La contraofensiva se hacía esperar luego de apuntar contra dos hombres ligados a los servicios de inteligencia y a operar en Comodoro Pi. El abogado del auditor general de la Nación, Javier Fernández, pedirá pericias psiquiátricas al ex juez federal Norberto Ollarvide y también pedirá la recusación del magistrado Claudio Bonadío por enemistad manifiesta. Sobre la acusación de Ollarvide contra Fernández y Antonio Jaime Stiuso de apurarlo para acelerar causas del matrimonio Kirchner, el letrado Domingo Montanaro relativizó sus dichos y manifestó: es una maniobra descabellada que nos tiene acostumbrados esta persona, por Ollarvide, que no está en sus cabales. No lo estaba cuando era juez, no lo está ahora, remarcó. La denuncia de Ollarvide de presiones del gobierno de Néstor Kirchner para definir la causa de enriquecimiento ilícito contra el matrimonio presidencial recaló finalmente en el juzgado de Luis Rodríguez y el fiscal federal Carlos Rívolo. Tras haber sido convocado a declarar en la causa por los cuadernos del ex chofer del secretario Barata, el ex magistrado denunció ante Stornelli que Estiuso y Fernández habían sido enviados por el matrimonio presidencial para pedirle que se apurara para definir la causa. Además, la estrategia de Fernández, mencionado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como Javier de Inteligencia, durante uno de los traslados de bolsos con dinero negro, incluye pedir la recusación del juez de la causa, Claudio Bonadío. Tenemos pruebas de que Bonadío tiene una venganza personal contra Fernández, puntualizó el letrado Montanaro en diálogo con Radio La Red. Y agregó que el magistrado que encabeza la investigación de los cuadernos de las coimas le achaca a Fernández haber sido el impulsor del juicio político en el 2014 en el Consejo de la Magistratura. Lo dice el periodista Fernando González en Clarín. Luis Caputo, tras el salto del tipo de cambio, dijo: el dólar no es una preocupación y el que quiera va a poder comprar. El presidente del Banco Central explicó las medidas con las que rescatarán Lebac desde este martes. Habrá subastas diarias para quienes quieran adquirir divisas. El que quiera dólares va a poder comprarlos, dijo. El presidente del Banco Central, Luis Caputo, explicó las medidas con las que el organismo iniciará el rescate del EBAC por casi $1 billón hasta fin de año y aseguró que el Banco Central volcará al mercado de divisas para quienes quieran pasarse a moneda extranjera en los próximos días. El titular del Banco Central de la República Argentina recibió a TN.com.ar y a otros medios en la sede de la entidad financiera. Durante 50 minutos explicó de qué manera el Banco Central intentará desarmar la bola de nieve del EBAC usando reservas con el aval del Fondo Monetario Internacional. El plan de la entidad monetaria incluye una renovación parcial de esas letras todos los meses para eliminarlas hacia fin de año. Los bancos no podrán intervenir en las licitaciones mensuales y deberán reemplazarlas por otros instrumentos en pesos del Banco Central. Los fondos de inversión y los particulares tendrán menos LEVAC disponibles y podrán acceder a otras inversiones o a divisas.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
En medio de la turbulencia financiera, el FMI inició la auditoría de la economía argentina. Nicolás Dujovne y Luis Caputo recibieron a la comitiva que evaluará las cuentas del país antes de habilitar un nuevo desembolso por $2.900 millones. Los enviados del organismo internacional pasarán los próximos 9 días en Buenos Aires, en los que entrarán en contacto no solo con funcionarios del gobierno nacional, sino también con economistas y académicos. La auditoría de la economía argentina habilitará un segundo préstamo de $2.900 millones a mediados de septiembre. Los temas son los de siempre, está todo sobre la mesa, explicaron ATN voceros oficiales y aclararon que habrá otros encuentros durante esta semana y media para tratar distintos tópicos. La autorización del organismo financiero al Banco Central para usar reservas para desarmar la bola de nieve de las LEVAC ya había sido conversado días atrás, afirman en la entidad monetaria, por lo que el anuncio del shock de medidas no tuvo que ver exclusivamente con la visita de los técnicos del fondo. Serán varios los ejes de análisis de la economía argentina que tendrán los enviados del organismo. Los más urgentes serán la estabilidad en el dólar y el uso de reservas del Banco Central para aplacar posibles subas en los próximos días. Además, se evaluará el camino de reducción del déficit fiscal, que representa un tema central para el FMI. El presupuesto 2019, que aún está siendo negociado cuando resta un mes antes de su presentación en el Congreso, deberá incluir el recorte del gasto público explícito en el acuerdo firmado para la asistencia financiera. Por otra parte, se conversará con el FMI sobre la meta de inflación, que para este año prevé una suba de precios anual del 27% en un nivel ideal con un margen de 32%. Por ahora, remarcan cerca de Luis Caputo, esa meta se está cumpliendo, ya que por el momento la inflación interanual es del 29,5%. El vocero del Fondo Monetario, Jerry Rice, emitió un comunicado en el cual expresó el apoyo del organismo al plan diseñado por el Banco Central para empezar a desarmar el stock del EVAC, cercano hoy al billón de pesos. Y el dólar, que está en un récord, ¿no? Cerró ayer en 30 pesos con 68 centavos tras el shock de medidas del gobierno. Dos dirigentes kirchneristas sembraron confusión tras los anuncios del Banco Central. Aníbal Fernández y Juliana Di Tullio afirmaron que la suspensión de subastas de dólares significaban un nuevo corralito. Un ex senador de su propio partido los corrigió. El Banco Central venderá 500 millones de dólares de sus reservas para contener al dólar. El día en que tendrá lugar el mega vencimiento del EVAC, la entidad monetaria subastará divisas en el mercado cambiario para frenar el alza de la moneda norteamericana. En el arranque de la semana, el gobierno había discontinuado las ventas de dólares que realizaba el Banco Central por orden del Ministerio de Hacienda. Hasta la semana pasada licitó 50 millones de dólares diarios, pero hoy la cartera que dirige Nicolás Dujovne adelantó que no seguirá haciéndolo. Al mismo tiempo, la entidad monetaria comunicó que asegurará la disponibilidad de dólares para garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios, de ser necesario, a lo largo de esta operación mediante subastas diarias de dólares en los días subsiguientes. En otro orden, atacaron al micro de San Lorenzo en Chile. El ciclón viajó para encarar la revancha del partido de Copa Sudamericana ante Deportes Temuco. No fue bien recibido el plantel de San Lorenzo en Chile. El conjunto de Boedo viajó para afrontar el duelo de revancha de la segunda ronda de la Copa Sudamericana y se encontró con un clima muy pesado por parte de los hinchas locales. Ni bien salió del aeropuerto, el micro que trasladaba a los dirigidos por el Pampa Viaggio al hotel fue atacado con piedras por parte de un grupo de violentos que intenta arruinar el clima de fiesta del torneo continental. En el partido de ida, Deportes Temuco se impuso 2-1 en el nuevo gasómetro. Sin embargo, el club argentino pidió que le dieran ganado por 3-0 el encuentro por la mala inclusión de Jonathan Requena, quien había entrado o estado en la lista de buena fe de la actual Sudamericana por Defensa y Justicia. El pedido fue aceptado por parte de la Conmebol, aunque el club chileno apeló este fallo y se espera una decisión definitiva, aunque no parece probable que ya haya un nuevo cambio en el resultado. El partido revancha será este miércoles a las 19:30 en el Estadio Germán Becker. Allí se definirá qué equipo avanzará a la siguiente instancia de la Copa. Esperan que el episodio del micro sea solo un hecho aislado. Dios quiera. Un motochorro intentó robarle a dos mujeres, pero los vecinos salieron a la calle a defenderlas. Fue en Rosario, la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El ladrón escapó sin lograr el botín. Carlitos Balá festejó ayer sus 93 años y saludó a sus fanáticos en un video. Desesperación, una inundación arrastró más de 10 camionetas a 0 kilómetros de un concesionario. Los flamantes SUV se amontonaron en un puente. La crecida de un río, fruto de las insistentes lluvias de fin de semana en Nueva Jersey, Estados Unidos, hizo que más de una decena de vehículos 0 kilómetro comenzaran a navegar hasta amontonarse en un puente. Ocurrió el sábado en Little Falls, cuando el río Peckham se desbordó. Afortunadamente no hubo personas heridas, informó el medio CBS.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.